Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos nuevamente en un Pensar Habitar con Mauricio Loyola Vergara. Mauricio es arquitecto por la Universidad de Chile, máster en diseño y tecnología por la Universidad de Harvard y doctor en arquitectura y computación por la Universidad de Princeton. Es actualmente académico del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y director de BIM Forum Chile y director de la encuesta nacional BIM desde el 2012 hasta la fecha. Lo hemos invitado precisamente con motivo de la encuesta que se hace regularmente por esta institución, de la cual es director, como ya acabo de decir, y que los resultados de la última acaban de salir en octubre recién pasado. Y nos interesa mucho poder comunicar y hacer comprender a nuestros auditores, pero también a muchos profesionales del área de la arquitectura y la edificación en general, en qué consiste esta plataforma BIM. Muchísimas gracias, Mauricio, por haber aceptado nuestra invitación y estar esta mañana con nosotros.
Hola, Max. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto sumarme a este programa.
Bueno, como decía a los auditores, se acaba de dar los resultados de esta encuesta que, para antes de entregar algunos detalles de ella, me gustaría que nos explicaras, porque para mí también ha sido todo esto un aprendizaje, Mauricio, te lo confieso. Lo oigo hace mucho tiempo, el BIM, pero no tengo una idea clara aún de en qué consiste. Y creo, sospecho que lo mismo le debe pasar a muchos de nuestros auditores. Entonces, quisiera partir con esta primera pregunta. ¿Qué es BIM?
Claro, muy bien. Sí, efectivamente, es una de esas siglas que se ocupan mucho y de repente uno no sabe muy bien a qué se refiere, como ocurre tantas veces en las distintas disciplinas en el área de la tecnología. A ver, partamos por el comienzo. BIM literalmente es una sigla en inglés que significa Building Information Modeling, que si lo tuviéramos que traducir se refiere a modelado de la información de la edificación. Que la verdad no nos aclara mucho.
Sí.
No, es casi tan críptico como la sigla misma. Y si lo llevamos a una segunda capa de explicación, podríamos decir de que BIM, o este modelado de la información de la edificación, es una tecnología digital de los computadores que permite centralizar toda la información de un proyecto de construcción en una misma etapa, en un mismo lugar. Eso es básicamente lo que es. Y si me permiten dar una explicación un poquito más amplia, sobre todo para nuestros auditores que no son de la industria de la construcción, me voy a tomar un par de minutos para explicarlo con un poco más de detalle, y quisiera partir dando un poco de contexto. Cuando se construye un edificio nuevo, cualquier edificio, desde una casa pequeña hasta un edificio grande, bueno, nuestros auditores se imaginarán, participan muchos profesionales, están los arquitectos, están los ingenieros estructurales, están los ingenieros en obras civiles, están los sanitarios, los eléctricos y así. Entre más grande el proyecto, más profesionales participan, por supuesto. Bueno, típicamente, como usualmente se hace, es que cada uno de estos profesionales participa en alguna fase particular y hace una parte del proyecto, la hace cada profesional, y luego en la obra se junta todo esto, ¿verdad? Y se construye el edificio. A veces se hacen, bueno, muchas veces se hacen revisiones como previas, que se llaman de coordinación, donde uno intenta juntarlo, pero dada la cantidad de materiales que intervienen, dados los plazos extensos, muchas veces años que demoran la elaboración de los proyectos, la información de los proyectos, de los edificios, normalmente está disgregada. O sea, para hacerlo aún más visible, más visual a nuestros auditores, piensen de que los edificios se construyen con un montón de planos, no es solamente uno, sino que hay muchos planos, y esos planos están repartidos. Algunos están en la oficina del arquitecto, otros están en la oficina del ingeniero, otros están incluso en la empresa constructora, están por todas partes repartidos. Bueno, y si uno se hace esa imagen en la cabeza, no es tan difícil predecir de que probablemente se producen descoordinaciones. O sea, de que un plano puede decir una cosa, otro plano dice otra, porque bueno, justo no se juntaron nunca, o nadie los revisó bien, o la persona que los revisó no se fijó de que en un plano decía algo y en otro plano decía otra cosa. Entonces, ese tipo de descoordinaciones revientan en obra, como decimos nosotros. O sea, llega el constructor a la obra, la va a construir, toma el plano A y se da cuenta de que el plano A dice haga una ventana de tanto por tanto, toma el plano B y dice que la ventana es de otra medida por otra medida. Y ahí quedan las cosas. Porque no se sabe qué construir, o se construye mal, o se hace una cosa y hay que demolerla. No sé, se producen una serie de problemas. Yo estoy dando el ejemplo con una ventana, que quizás no es un ejemplo tan común, pero por ejemplo con las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, las de aire acondicionado, estos problemas son súper comunes, mucho más de lo que yo creo que cualquier auditor se imagina. O sea, sí. Yo creo que la mayoría piensa que los edificios se construyen así muy bien, muy ordenaditos, está todo muy claro, pero en realidad no. La cantidad de problemas que ocurren, por ejemplo, en temas de instalaciones sanitarias, eléctricas, son súper comunes, de que de repente llega el eléctrico, pone un enchufe, y después llega el sanitario y dice, no, pues si por aquí pasa el agua, no tiene que sacarme, tiene que sacarme el enchufe, y hay que empezar a desarmar el enchufe, efectivamente.
Oye, y bueno, en parte, es... perdona que te interrumpa, no sé sí, claro. Si para ir complementando alguna visión, esto es porque cada uno de estos colaboradores, de estos intervinientes, representan una especialidad distinta, claro. Que se han formado por canales separados, paralelos, y recién tal vez se vienen a conocer cuando tienen que trabajar juntos. Entonces,
bueno, es exactamente así.
Claro, entonces, eso realmente, lo que tú nos estás empezando a contar con esta tecnología BIM, creo que apunta a resolver un problema gigantesco que había existido siempre. Porque además, claro. Cada uno de estos planos está codificado en un lenguaje de cada una de estas disciplinas, aunque tenga el trazado del edificio sea el mismo para los eléctricos, para los sanitarios, etcétera, pero lo que se va informando allí es distinto. Entonces, eso hace más posible que se produjeran estos desencuentros.
Totalmente, mira, lo que tú dices es totalmente cierto, y me voy a salir un minutito en la explicación para contar una anécdota personal, pero que se me vino a la cabeza inmediatamente. Bueno, yo soy arquitecto, como tú dijiste, de profesión, salí hace hartos años de la universidad, y cuando salí de la universidad y tuve mi primer trabajo en una oficina de arquitectura, muy jovencito, qué sé yo, 23 años, una cosa así, un día mi jefe me dice, oye Mauricio, por favor, anda hoy día a la reunión de coordinación, este que estoy diciendo, entre arquitectura y con el ingeniero estructural. Ya, pues yo muy pollito partí, sin saber muy bien en qué me estaba metiendo, partí a la reunión de coordinación con el ingeniero estructural. Y resulta que el ingeniero abre sus planos de ingeniería estructural, los empieza a explicar, ¿verdad?, para que los revisáramos entre los dos, y yo no lo entendía lo que estaba diciendo. Y no lo entendía, Max, porque nunca en mi vida había hablado con un ingeniero estructural hasta ese momento. Y la manera en que a mí me habían enseñado cálculo estructural en la universidad, que probablemente es la misma tuya, era la manera de los arquitectos, cómo hablan los arquitectos, con ejemplo de arquitecto, todo de arquitecto. Entonces, este señor, que me hablaba con unas terminologías que yo no conocía, y me explicaba cosas que yo no entendía, o sea, imagínate, me sentí pésimo. Bueno, después le conté a mi jefe, se mataba la risa, y ahí me explicó, bueno, y así uno va aprendiendo, ¿no? Pero en fin. Este tipo de problemas, tal como tú dices, son súper frecuentes, ocurren porque todas estas disciplinas trabajan separadas, piensan separados, si bien están trabajando en el mismo equipo y el mismo proyecto, cada una corre por su lado. Entonces se generan problemas de construcción que no son menores. Yo creo que muchos auditores se sorprenderían la cantidad de plata que se pagan sobre costos en cada obra. Cuando las obras son grandes, por ejemplo, en hospitales y cosas así, estamos hablando de cientos y gracias miles de millones de pesos que se gastan solamente en condoro. Bueno, para enfrentar este problema, larga la explicación, pero para enfrentar este problema ya hace hartos años, varias décadas, surgió una tecnología en Estados Unidos que se llama BIM. Y esta tecnología, que es modelado de información de la edificación, lo que pretende hacer es justamente evitar estos problemas concentrando toda la información de un proyecto de construcción en un mismo lugar. Y digo en un mismo lugar digital. Es un modelo digital. Imagínense los auditores como una especie de modelo 3D del edificio, pero no solo es un modelo visual, sino que además tiene toda la información de los materiales, de las instalaciones, de las fases de obra, está todo junto. Entonces la idea es que todos los profesionales que participen en el diseño y en la construcción de un proyecto, todos colaboren entre sí construyendo este modelo BIM, como le decimos, en conjunto. Entonces se empieza a producir una integración temprana y los problemas, en vez de reventar en obra, revientan durante la etapa de modelación y de elaboración de este modelo BIM. Ahí es cuando uno dice, oye, mira, fui yo a agregar mi parte y me di cuenta de que había tal problema, revisémoslo ahora. Y mientras está en un modelo BIM digital, bueno, obviamente es mucho más fácil arreglarlo, más fácil coordinarlo, más fácil hacerlo todo, y no vale los miles de millones de pesos que cuesta hacerlo en obra cuando los problemas ya están, son demasiado tarde. Entonces, en el fondo, Max, la tecnología BIM, si bien es una tecnología, es un indicador indirecto del nivel de colaboración en la industria, del nivel de integración entre los profesionales, del nivel de estandarización en la mejora en el tratamiento de la información y en el fondo de la productividad de la industria de la construcción, porque entre menos problemas haya, obviamente vamos a ser más productivos. Por eso es tan importante.
Y eso incide también en el costo, como tú lo mencionaste en uno de los ejemplos, porque al evitar esos problemas que, como tú dices, revientan en obra, al evitar que eso ocurra, se está ahorrando muchísimo dinero al advertirlo con anterioridad. Eso, por otro lado, esto...
Por supuesto.
Claro, lo otro que quería como enfatizar, y si es necesario que tú lo amplíes, es el hecho, para hacer una imagen, ¿eh?, de ese proceso, ahora, en este modelo digital, el punto de partida es siempre el plano de arquitectura, me imagino. Y a ese plano se le van incorporando estas capas sucesivas, evitando o estando alerta a que no se produzcan estas alarmas de que hay algo que ha encontrado un obstáculo. ¿Es así más o menos o no?
Claro. Mira, antes de responder tu pregunta, perdóname, pero quiero agregar algo. Tú decías, bueno, uno de los impactos en el costo, claro, por supuesto que se producen ahorros de costo, pero ojo, no solo en el costo, o sea, en el tiempo de construcción, por ejemplo, ¿verdad? Si los problemas revientan mucho más temprano, donde cuando todavía no se ha construido nada, es más fácil arreglarlo y la etapa de construcción se hace más corta y más rápida, se hace más eficiente. Impacta también en el medio ambiente, porque un problema de construcción genera residuos. Cuando tú tienes que demoler un tabique porque el tabique estaba mal puesto, porque resulta que, no sé, venía el sanitario y tenía que poner algo y se le olvidó, no aparecía en el plano y ahora hay que empezar a demoler, todo eso son residuos, que se llaman RESCON, ¿no? Residuos de construcción, que es un problema ambiental importante. Hay edificios donde uno llega a tener hasta 1 metro cúbico de residuo por metro cuadrado de construcción, wow. Lo que es una locura. O sea, tú te imaginarás el impacto al medio ambiente que eso produce. Es una locura. Entonces, bueno, cuando al trabajar, diríamos, cuando los profesionales trabajan en los proyectos con tecnología BIM, todo ese tipo de cosas se van a la baja. Hay menos residuo, menos tiempo de construcción, menos costo de construcción, hay menos conflicto entre profesionales, que a veces nos olvidamos, pero pucha que en un proyecto, yo estoy seguro que tú debes tener anécdotas en que se terminan todos peleados con todo, y eso no es bueno para nadie. En fin, tiene múltiples ventajas. Con respecto a lo segundo que tú dices, ¿cómo es el proceso? Bueno, la tecnología BIM es una tecnología que asiste a un proceso de diseño y construcción, ¿verdad? Y por lo tanto sigue un poco la lógica de las etapas tradicionales. Sin embargo, hay una diferencia. En el estilo, diríamos, típico, tradicional, donde cada uno trabaja por su lado, la manera de trabajar es bien fragmentada. Bien fragmentada. O sea, el arquitecto hace su parte, diríamos, y cuando está lista, se la manda al ingeniero y el ingeniero hace su parte, y cuando el ingeniero está listo, se la manda al otro. Y a lo más hay un par de vueltas por aquí y por allá para coordinar problemas diríamos, importante, pero en general cada uno trabaja por su parte. En el caso de trabajar con una tecnología BIM, eso se hace bien difícil porque todos estamos trabajando en el mismo modelo. Entonces, obligadamente tenemos que colaborar, obligadamente. Yo no puedo hacer mi parte y después le mando el modelo al otro y el otro siga porque él tiene que trabajar sobre el mismo. No es como, mira, yo hago mis planos, tú haces los tuyos y cada uno feliz por su cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se trabaja adecuadamente con BIM, y esa palabra la quiero reforzar, cuando se trabaja adecuadamente con BIM, la integración de los profesionales es mucho más temprana y la colaboración es mucho mayor. Entonces, aquí pasa un fenómeno bien interesante, Max, que es que cuando uno quiere trabajar adecuadamente con BIM para sacarle el máximo provecho, tiene que modificar un poco su manera de trabajar. Ya esta manera de trabajar, cada uno por su lado, haciendo lo que yo quiero y le mando lo que yo hago mi parte, tú haces tu parte, y cada uno se resuelve sus problemas, eso no funciona. Tanto es así que en el gobierno, que existe, y podemos conversarlo sobre eso si quieres, pero el gobierno tiene una oficina, diríamos, una entidad encargada de promover el BIM en el sector público, te lo puedo contar. Pero esa oficina ni siquiera habla de la tecnología BIM, habla de la metodología BIM. Y habla de la metodología BIM, en consonancia con muchos otros autores internacionales, porque ellos dicen, mira, para trabajar adecuadamente con la tecnología BIM hay que modificar el método de trabajo. No podemos seguir trabajando cada uno por su cuenta como lo hacíamos siempre, como cuando hacíamos plano, pero ahora en BIM. Si vamos a trabajar adecuadamente, estandarizada y más colaborativa, tenemos que trabajar, cambiar nuestros métodos de trabajo. Hay gente que va mucho más allá, autores que dicen, el BIM es una nueva forma de trabajar. Hasta ese nivel lo pone. Yo no creo que sea una nueva forma, yo creo que es la forma correcta, ¿no? Como se debería hacer. Lo que pasa es que en algún minuto nos desviamos del camino y empezamos demasiado y eso generó demasiados problemas, pero ahora estamos volviendo a la noción tradicional de la construcción, que era todos bastante más integrados, ¿no?
Ahora,
entonces, bueno, unos hablan de metodología bien por esa razón.
Sí, mira, otra cosa que quisiera, si me he equivocado, que me la corrigiera. Yo partía hablando de plataforma BIM. ¿Es correcto eso?
Ah, bueno, es una discusión semántica bien interesante. Hay gente que habla de los sistemas BIM, hay gente que habla de las plataformas, hasta acabo de decir que hay gente que habla de la metodología. A mí me gusta decir tecnología, ¿no? Yeah. Y me gusta decir tecnología por una razón bien académica, quizás nuestros auditores que no son académicos van a encontrar un latero, pero la palabra tecnología incluye tanto la herramienta como el modo de utilizarla. Yeah. Esa es la verdadera tecnología, como si uno va a la raíz etimológica de la palabra y todo. Entonces, para mí, cuando uno habla de tecnología, se refiere a ambas cosas. Se refiere a la herramienta, que sería este programa computacional, pero también al modo de utilizarla. Y ahí es donde aparece la parte del trabajo estandarizado, trabajo colaborativo, trabajo integrado. Ahora, es cierto que, como tú bien dices, hay gente que habla de las plataformas BIM, entendiendo de que es la plataforma donde se junta la información. Hay gente que habla de los sistemas, hay gente que habla de las metodologías, lo que ya está bien más o menos obsoleto y poca gente habla de eso, es de los programas, como la herramienta computacional. O sea, decir el programa BIM es una visión bien reduccionista, como decir, mira, la carpintería es saber usar un martillo. Y la verdad es que no, martillo es una herramienta, ¿no? La carpintería hay que saber bastante más cosas.
Lo mismo pasa. Otra cosa que entendí de los antecedentes que tú me enviaste para preparar esta conversación es que definitivamente BIM no es un software.
Claro que no, el BIM es esta forma de trabajar que utiliza software. O sea, hay obviamente estos programas o estos software BIM que son los que permiten integrar la información y no solamente hacer dibujos de plano, pero el solo hecho de usar un programa BIM no significa que uno esté trabajando de manera colaborativa y estandarizada, que es la esencia del trabajo con BIM. La verdadera esencia del trabajo con BIM es trabajar integradamente, colaborativamente y estandarizadamente. Y para eso usamos estos programas. Pero no, el programa en sí mismo no es BIM. Como que el solo hecho de usar un programa no nos convierte en alguien que esté trabajando bajo la tecnología o metodología BIM.
Tú has dicho que es un trabajo colaborativo, que una de sus principales características es que están trabajando en un mismo modelo. Todos estos agentes de la construcción, pero también están trabajando al mismo tiempo.
Como tú dices, simultáneamente.
Sí.
Sí, no. Lo que ocurre es que, bueno, como todo, ¿no? El cambio de una fase tecnológica a la otra fase tecnológica, es decir, de la manera tradicional, como le he dicho yo en esta conversación, a la manera BIM, no es de un día para otro y no es saltarse de un sistema a otro instantáneamente, ¿no? Es una transición. Entonces, si bien lo que yo estoy describiendo es la definición de BIM como tecnología o metodología y la manera ideal de trabajar, el cambio no se produce instantáneamente y por tanto hay una especie de evolución progresiva natural. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en otros países, por ejemplo? ¿Cómo se da esa evolución? Bueno, partimos de, llamemos de una etapa pre-BIM, por llamarla de alguna manera, que es cuando todos trabajan cada uno por separado haciendo sus planos. Luego empiezan a trabajar con estos programas BIM, cada uno haciendo su modelo. O sea, en vez de hacer plano, hacen modelo, pero aún así medio separado. Luego pasan a una siguiente etapa, que es que cada, estos modelos que empiezan a hacer, empiezan a compartírselos entre ellos. Y yo te mando mi modelo, tú me envías tu modelo, yo reviso y todos los juntamos. Y luego vendrá una etapa más sofisticada, donde trabajamos todos en un mismo modelo. Y después vendrá una etapa mucho más sofisticada, donde todos trabajamos simultáneamente en un mismo modelo que está, qué sé yo, en internet. Bueno. Entonces, esta etapa, esta progresión de fases sucesivas de implementación para ir avanzando hacia ese ideal, es lo que hemos visto en otros países, que parten desde la etapa pre-BIM y van progresivamente. De hecho, el gobierno, por ejemplo, británico, a estas etapas que yo acabo de describir, hasta le puso nombre, ¿no? Yo, esta etapa no la acaba de inventar, estas etapas existen. Y el gobierno británico le puso nivel 1, nivel 2, nivel no sé cuánto, nivel no sé qué. Y tienen un programa nacional y van avanzando. Entonces dice, desde ahora todos los proyectos públicos tienen que ser nivel BIM 1. Desde tal año todos los niveles, los proyectos públicos tienen que ser nivel 2 y así. En Chile estamos todavía, por supuesto, en esa progresión. No hemos llegado al ideal que tú acabas de describir, el nirvana del BIM, que sería trabajando todos al mismo tiempo, todos juntos, pero estamos avanzando hacia allá, definitivamente.
Ahora, voy entendiendo que pareciera que la escala más apropiada y más necesaria en un tiempo lo más breve posible es que se aplique a nivel nacional, como tú lo has mencionado en el ejemplo de Inglaterra, a nivel de las inversiones públicas, por ejemplo, en donde hay que coordinar varios proyectos de alto costo y de mucho volumen. ¿Es correcto eso? ¿O podemos pensar que esto hay que también ya incentivarlo en toda la escala de la construcción?
Sí, es así como tú dices. Mira, aquí pasan varios fenómenos interesantes. El primer fenómeno interesante que tiene que ver con que BIM, a diferencia de otras tecnologías, para que resulte, necesita de la participación de todos, por lo que acabo de explicar, obviamente. O sea, si en un proyecto solamente el arquitecto utiliza BIM, por decir algo, y los otros no, bueno, es más o menos normal el beneficio que se puede obtener, porque el beneficio se obtiene con la integración de todos los profesionales en un mismo modelo. Entonces, esta es una tecnología que para que resulte y para que obtengamos los máximos beneficios, todos tienen que participar. Lo que es curioso, porque si tú piensas, Max, por un minuto, la mayoría de las tecnologías, en realidad, cuando una empresa la tiene, lo que menos quiere es que otras empresas también la tengan, para que ellos tengan una ventaja competitiva, ¿no? Y puedan cobrar más, o ser más eficientes, o ser más baratos, lo que sea. Entonces, si yo me compro una nueva máquina, un robot que hace no sé qué cosa en la construcción, lo que menos quiero es que mi competencia también tenga el robot, o sea, yo tener la exclusividad. Pero en el caso de BIM ocurre lo contrario. Si yo soy una empresa y me dedico a arquitectura, lo que más quiero es que los otros, los ingenieros, los constructores, también utilicen BIM, porque de esa manera nuestra manera de trabajar va a ser eficiente. Si solo yo utilizo BIM y tengo que estar enviándole planos manuales, ¿verdad?, en papel a la otra persona, y la otra persona me devuelve plano en papel, yo tengo que estar remodelando todo en BIM para se vuelve carísimo, entonces se vuelve absurdo. Entonces aquí pasa un primer fenómeno que se ha visto de nuevo en todos los países donde esto se ha impulsado, que es que cuando parte BIM hay un esfuerzo colectivo por impulsar el BIM. Todo el mundo quiere que se impulse porque de esa manera todos ganan más, tanto del sector público como del sector privado. Y en Chile también ha ocurrido así, tanto del sector público como del sector privado. Pero aquí aparece un segundo fenómeno, que es el que acabas de decir tú. El sector público tiene un gallito bastante más fuerte que el sector privado en algunas cosas, porque el sector público es el principal mandante, el principal cliente de la construcción. O sea, el que más construye, por lejos, ¿no? En casi todos los países. Me atrevería a decir todos, pero me puedo equivocar, así que voy a decir en casi todos los países. En Chile, seguro. Construye hospitales, construye colegios, construye obras civiles, construye puentes, construye carreteras, construye de todo, todo el tiempo. Entonces, si el Estado en un país empieza a decir, mire, vamos a empezar a trabajar con BIM, rápidamente alinea a la industria, porque todos los proveedores privados, los arquitectos, las constructoras, los ingenieros, los eléctricos, tienen que empezar a trabajar con BIM para responder a este mandato del Estado. Entonces, en varios países, donde la tecnología BIM creció rápidamente y de buena manera, el Estado jugó un rol fundamental. No normando ni obligando, sino que simplemente usando su poder de compra. Diciendo, mire, yo en este país, los colegios públicos se van a empezar a construir, las licitaciones públicas de colegios públicos lo vamos a empezar a exigir con BIM. Y de esa manera, todos los licitantes, los que quieren responder a esa licitación, tienen que empezar a trabajar con BIM. Entonces utiliza su poder de compra, su poder de mandante para movilizar la industria. Y eso se ha visto en todos los países y también se ha visto en Chile, donde el gobierno, el Estado diríamos, tiene una campaña bastante agresiva para requerir BIM en proyectos públicos.
Muy bien, estamos terminando esta primera parte de nuestro programa Pensar Habitar, conversando con Mauricio Loyola Vergara sobre lo que es BIM. Y yo ya me quedo bastante enterado con las explicaciones que nos ha dado y vamos a una pausa y regresamos. Estamos conversando con el doctor Mauricio Loyola sobre lo que es BIM. Habíamos terminado una primera parte que me pareció bastante didáctica y útil en ese sentido, y me gustaría, si pudiéramos ahora ampliar esta conversación, estas explicaciones, Mauricio, respecto de lo que tú también terminabas diciendo en la primera parte, que fundamentalmente lo que introduce BIM es una nueva manera de trabajar. Ese que tú lo has caracterizado como un trabajo colaborativo sobre un modelo que es común y sobre el cual se van integrando estas colaboraciones de los distintos profesionales. Esa nueva manera de trabajar también transforma el modo de trabajar espacialmente. Estoy pensando en un estudio de arquitecto, en un estudio de ingeniería, ¿hay algo que también afecta la disposición en el espacio de los puestos de trabajo, por ejemplo?
¿Dentro de la oficina de ingeniería, sí, y arquitectura, dices tú? Sí. Claro. Claro, porque, a ver, si recordamos lo que acabamos de conversar, la esencia de BIM es esta manera de trabajar más colaborativa y más estandarizada. Recordemos esa palabra también, estandarizada, que si quieres la puedo explicar con un poco más de detalle a qué me refiero. Y por supuesto que para trabajar de manera más colaborativa se requiere más interacción, ¿no? Entre personas, eso es natural, ocurre en todas partes. Por lo tanto, lo que uno ve efectivamente es que en las oficinas de arquitectura, las oficinas de ingeniería y también en las universidades donde esto se enseña, y si quieres puedo comentar sobre eso también, efectivamente, la manera en que las personas se sientan y cada uno trabaja, ¿verdad?, en vez de estar en su cubículo, empiezan a tener mayor relación entre ellas. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo inmediatamente. En Chile hay varias universidades, varias, la mayoría en realidad, que ya están incorporando BIM en las distintas mallas curriculares de las carreras de la industria de la construcción, en ingeniería, en construcción civil, en ingeniería en construcción, en arquitectura, etc. Y varias de estas universidades han creado salas especiales que llaman salas BIM, salas de trabajo colaborativo, le ponen distintos nombres, ¿verdad? Un poco más llamativos que otros, donde en vez de estar todos los alumnos sentados unos al lado del otro, ¿verdad? Mirando a un profesor de frente, son salas donde están en mesas circulares, en grupos de a 5, en grupos de a 6, ¿verdad? Cada uno como en su islita. Entonces estos alumnos en grupos de 5 o 6 conforman un equipo y uno asume el rol de arquitecto, otro asume el rol de ingeniero, otro asume el rol del constructor y van jugando esta especie de juego de roles y aprenden a colaborar tempranamente, ¿no? Uh-huh. Eso se ha visto. Y son salas donde se pueden proyectar las imágenes en las murallas. Son salas que facilitan la interacción de una manera más evidente, más fácil, perdónenme la redundancia, y que también facilita el compartir información, que es la clave del BIM. Que yo, lo que hago yo, lo veas tú, y lo que tú estás haciendo, lo vea yo también.
Ahora, podríamos entrar en este acontecimiento que motivó esta invitación, Mauricio, que fue los resultados de la última encuesta. Lo primero que podría, para orientar el sentido de esta pregunta, ¿qué busca este directorio de Forum al hacer estas encuestas con regularidad? ¿Qué es lo que se pretende, qué información se pretende encontrar y para qué?
De acuerdo. Bueno, demos un poco de contexto. La encuesta nacional BIM, como su nombre lo indica, lo que pretende hacer es conocer el estado de la tecnología BIM a nivel nacional en Chile. Esa es como la primera respuesta. Esta encuesta, Max, déjame precisar, la hace la Universidad de Chile, no la hace BIMforum. Te puedo explicar si quieres qué es lo que es BIMforum, que es una institución privada aparte. Pero esta encuesta la hacemos en la Universidad de Chile, por encargo propio, te diría. O sea, nadie nos pidió que la hiciéramos, pero el año 2013, nosotros como académicos del área BIM dijimos, mira, BIM está creciendo en Chile, lentamente, pero está creciendo, y para que esta cosa funcione bien, la industria necesita tener información objetiva y transparente. O sea, todo el mundo tiene que saber realmente cómo están trabajando los otros, cuánto están trabajando en BIM, cómo les está yendo, están teniendo beneficios o no, qué problemas han tenido, qué herramientas están utilizando. Esa información, dijimos en la universidad, es necesaria que la industria la conozca, porque si este es un esfuerzo comunitario, colaborativo, de toda la industria, bueno, todos tenemos que subirnos arriba del bote. Y para subirnos arriba del bote, todos vamos a querer información. Y hasta ese momento, el año 2012, no había información. O sea, si uno quería saber cómo estaba BIM en Chile, casi que tenía que ir a preguntarle a las empresas que vendían software BIM, que obviamente no son muy confiables porque van a exagerar todos los números, ¿verdad? Por una cosa comercial obvia. En otros países del mundo existían instituciones que hacían encuestas BIM. Y nosotros dijimos en la Universidad de Chile, con nuestro espíritu público, de vocación pública, y bueno, resolvamos nosotros este problema. Y nos propusimos resolver el problema de la falta de información haciendo este estudio. Lo planeamos, lo financiamos con fondos internos y lanzamos el año 2013 la primera versión de la encuesta. Obviamente la hicimos nosotros, pero con la ayuda de la industria, evidentemente. Entonces le pedimos ayuda al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Constructores Civiles, a otras asociaciones gremiales como la Asociación de Oficinas de Arquitectura, la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales, etcétera, que nos ayudaran a difundir la encuesta, que nos consiguieran respuestas, ¿verdad?, para que fuera efectivamente nacional. En el fondo, que nos ayudaran con la distribución. La encuesta fue un éxito, voy a decir. Con modestia aparte, como se dice, la encuesta del 2013 fue un éxito, fue súper bien recibida por la industria, todo el mundo dijo, estos son los datos que necesitábamos. Así que como que nos quedamos un poco atrapados, porque después de esa industria, bueno, de esa encuesta, todo el mundo nos decía, bueno, ¿cuándo viene la próxima versión? ¿No? O sea, como que todo el mundo ya quería saber, bueno, cuánto hemos avanzado. Así que hemos seguido haciéndola, desde el 2013 a la fecha. La última versión, la que estás diciendo tú, es la del 2022, que la acabamos de lanzar hace un par de semanas atrás. Y sin entrar en mucho detalle, en todo caso, si algún auditor está muy interesado, puede descargar el informe, que obviamente es gratuito, para eso lo hicimos, desde la página www.bim, con B larga, B-I-M, de Mauricio, bim.uchilefau.cl, www.bim.uchilefau.cl. Bueno, ahí sale el informe completo, páginas y páginas de datos, pero si lo resumimos a un par de frases para nuestros auditores, lo primero son buenas noticias. O sea, BIM está creciendo bastante bien, a una tasa del 8% anual en Chile, lo que es bastante. Hay un esfuerzo colectivo detrás que lo explica, desde el gobierno, desde el sector público, desde la academia. Entonces, no es sorpresa en realidad de que esté creciendo BIM tan fuerte, porque está todo el mundo empujando este carro. Tenemos hoy día un 40%, más o menos, un 40% de uso. Eso quiere decir que un 40% de los profesionales en Chile están usando BIM, lo que es un muy buen número realmente. O sea, en Latinoamérica, Chile es líder, indiscutido, en la adopción de BIM. En países de nuestro PIB también. Solo nos ganan los países más, las economías más desarrolladas, ¿verdad? En Europa, Estados Unidos, que partió hace un montón de tiempo, pero estamos creciendo bien, está avanzando y está avanzando bastante bien. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, bastante todavía. Nos falta, sobre todo, lo que estaba diciendo yo, mejorar los procedimientos de trabajo. Porque si bien BIM está avanzando, está creciendo bien, todavía tenemos estos rezagos de una industria fragmentada, poco colaborativa. Por ejemplo, más o menos la mitad de los profesionales que trabajan con BIM comparten frecuentemente sus modelos. Entonces tú dirás, bueno, pero Mauricio, me acabas de decir que la esencia de BIM es compartir la información. ¿Cómo es posible que la otra mitad no lo esté compartiendo siempre, ¿no? Que comparta a veces nomás? Bueno, ese es un problema que tenemos que enfrentar, ¿no? Seguir insistiendo en esto de trabajar estandarizadamente y colaborativamente. Si me permite, me voy a tener un minuto ahí con esta palabra que he dicho varias veces estandarizadamente, sí, y no la he explicado. Que, de nuevo, puede parecer una locura, pero en la industria de la construcción actual, diríamos, o como ha sido durante mucho tiempo, la información de construcción, la información con la que se construyen los edificios, no está estandarizada. Eso quiere decir que cuando un profesional, por ejemplo, escribe su especificaciones técnicas o el listado de materiales, por decirlo más simple, que le llamamos el itemizado, lo hace de una manera y otra empresa lo hace de otra manera. Cada uno tiene como sus propias mañas, ¿no? Como que se parecen pero no son iguales. Cada una le quiere poner su sello especial. Como que, mira, uno hace tantos grupos, otra lo divide de una manera, otra los clasifica aquí, otra usa un formato acá. Cada una le tiene ahí su guiño. Bueno, eso que se ve tan simpático y anecdótico es un problema, porque significa que la información no se puede compartir ni se puede comparar. O sea, si yo quiero comparar el itemizado de una con el itemizado de otra, como no son iguales, chuta, hay que hacer toda ahí una marihuancia para poder ir comparando números y ver cuál sale más barato, cuál sale más caro. En otros países, economías desarrolladas, esto no es así. Todo el mundo trabaja de la misma manera, y si tú le pides especificaciones técnicas, todos te la mandan exactamente escrita de la misma manera, con las mismas categorías, con la misma codificación, o sea, absolutamente normado todo, para que sea fácil compararlo, para que sea fácil enseñarlo, para que sea fácil aprenderlo, para que sea fácil revisarlo, para que sea fácil analizarlo, y no estar descubriéndole la maña a cada uno. Eso nosotros le decimos trabajar estandarizadamente, que la información siga un estándar, que siga una lógica igual para todo el mundo.
Perdona, para llegar a eso, ¿qué es lo que hay que normalizar? Así como las normas del Instituto Nacional de Normalización, algo así.
Ese es un camino, pero mira, tú te vas a ir de espalda, pero en Chile nosotros tenemos normas. Por ejemplo, existe una norma para hacer especificaciones técnicas. Lo que pasa es que nadie la respeta. Punto. Mira lo que te estoy diciendo. Los auditores, yo creo que no se imaginan esto, pero bueno, digamos, en defensa de la industria, que las normas del INN, como las que acabas de decir tú, no son obligatorias. Algunas son obligatorias, las que aparecen en la ley General de Urbanismo y Construcción, y en la ordenanza y en otras legislaciones, pero las otras normas no son obligatorias. Bueno, las normas que no son obligatorias, normalmente nadie las sigue. Y tenemos esta ensalada de especificaciones técnicas donde cada oficina hace las especificaciones como se le ocurre. Pero tenemos una norma que no se respete, otro problema. Entonces no está ahí el problema. No está, el problema no es que nos falte una norma, si la norma existe hace un montón de años. Lo que nos falta es la voluntad para seguir una norma, un estándar. Eso es lo que realmente nos falta. Una cultura de estandarización. De decir, mira, en vez de reinventar la rueda y hacerme el creativo, voy a seguir este estándar que ya existe, que ya funciona, que es útil, que es eficiente, bueno, y que sigue todo el mundo. Y de esa manera, mi información va a estar codificada de la misma manera. Ojo, que no estoy diciendo, no estoy hablando del diseño, ni de la calidad de construcción, ¿verdad? Cada arquitecto diseñará lo que se le ocurre, cada empresa constructora tendrá sus propios procedimientos de construcción, con más o menos tecnología, más o menos eficiente. Lo que estoy hablando es de la gestión de la información. La I en BIM significa información. Es cómo nos comunicamos, gestionamos, concentramos, traspasamos la información. Es la información la que tenemos que estandarizar. No los diseños, no las soluciones constructivas, no los edificios, ¿no? Es la información.
Ahora, otra cosa que surge de esto, ¿qué costo tiene implementar el uso de BIM en una empresa, en un estudio de arquitecto, en un estudio de ingeniería?
Muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque pareciera tener una respuesta fácil cuando en realidad no la tiene. Porque tú dices, bueno, la respuesta fácil, la que mucha gente hace, de hecho, cuando una empresa de arquitectura dice, ya, escuché el programa del profesor Aguirre y el profesor Loyola en la radio Universidad de Chile, me convencieron estos dos caballeros, vamos a implementar BIM en mi empresa de ingeniería. Listo. ¿Cuál es el cálculo que usualmente hacen? Dicen, bueno, ¿cuánto cuesta el software? ¿Cuánto cuesta la capacitación de las personas? Pues los mando a la misma Universidad de Chile, que tenemos un diplomado. Bueno, los mandan a hacer el diplomado, ¿verdad? La Universidad de Chile en BIM, qué sé yo, aprenden. ¿Cuánto cuesta esto? Pues ya 2 millones, lo que sea. Y sacan la cuenta y dicen, esto es lo que cuesta implementar BIM. Cuando en realidad no. Esa es la parte fácil, ¿no? Como los costos más evidentes, software, en hardware, computadores, en capacitación de las personas en el software. Pero hay toda una otra serie de costos que tienen que ver con el cambio en la manera de trabajar, ¿verdad? Las personas tienen que aprender nuevas dinámicas de relacionarse con los otros profesionales. Tienen que aprender nuevas dinámicas de gestionar, concentrar y estandarizar la información. Y eso también tiene un costo. Porque muchas veces las oficinas pasan por un pequeño tiempo, no es largo, pero existe, donde pierden productividad. Porque están aprendiendo a hacer las cosas de una manera distinta. Y en ese aprender a hacer las cosas de manera distinta, bueno, a veces no son tan eficientes como lo hacían antes, ¿verdad? Y ahí hay unos costos. Después, cuando aprenden, son mucho más productivos que como eran antes. Pero hay un periodo donde baja la productividad, camino hasta ese momento posterior donde son más productivos. Ese periodo, algunos investigadores BIM le llaman el Valle de la Muerte, que es un nombre tétrico, pero ya fatal, pero se refieren a de que si las empresas logran traspasar esos momentos iniciales donde la cosa se ve media cuesta arriba y muchos abandonan, en realidad, si lo logran traspasar, van a llegar a la gloria, van a alcanzar la mayor productividad, mayor eficiencia de costo y todo. Entonces, ahí está la mayor complejidad. Dicho esto, para las empresas pequeñas resulta más costoso que para las grandes, porque las empresas pequeñas no tienen espalda para enfrentar ese valle, diríamos, de baja productividad por un tiempo.
Pero ahí, Mauricio, ¿es posible pensar, sería práctico, el que esas pequeñas empresas, esas pequeñas oficinas de ingenieros, de arquitectos, de constructores, se asociaran y compartieran los gastos del costo de toda esa implementación y crearan como, no sé, estoy imaginando, estoy elucubrando, un modo de trabajar que a lo mejor resulta obviamente más complejo que lo que ya representa BIM, el tener que coordinar a 3 oficinas distintas para estar disminuyendo los costos de la implementación.
Max, tú has dado en el clavo. Efectivamente, la manera de enfrentarlo es haciendo lo que estás diciendo tú, y eso se hace. Y voy a dar dos ejemplos. Se hace desde el sector público y desde el sector privado en Chile. En Chile tenemos dos instituciones bien importantes. La primera es privada, y es exactamente lo que tú acabas de decir. Se llama BIM Forum Chile. Y BIM Forum Chile es una asociación de empresas privadas interesadas en promover BIM o interesadas en subirse al carro BIM, que se juntan para compartir experiencias, para generar documentos, para generar herramientas de apoyo. BIM Forum, que pueden visitar en la página bimforum.cl, BIM Forum Chile, a todo esto BIM Forum existe en muchos países, ¿verdad? BIM Forum Estados Unidos, BIM Forum en un montón de partes. Y en Chile también lo tenemos, BIM Forum Chile, que depende, no depende, pero está asociado a la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, tiene justamente esa misión. Entonces, yo invitaría a todos los pequeños empresarios que están interesados en sumarse a BIM, que participen de BIM Forum, participen de las actividades. Por ejemplo, hace semanas atrás acaba de terminar el Congreso Internacional de BIM Forum Chile, donde se trajeron profesionales que mostraran su experiencia, donde empresas que han trabajado exitosamente con BIM mostraron casos de estudio, donde se generaron ruedas de negocio para que clientes y mandantes se junten, ¿verdad? Proveedores BIM, oferentes BIM, requerientes BIM, etc. Entonces, existe eso por el lado del sector privado. Por el lado del sector público también. El público en Chile tiene una entidad que depende de Corfo.
Perdón,
que se llama.
¿Podrías repetir el nombre que yo me perdí, lo que acabas de decir?
¿De cuál? ¿De la institución privada?
Sí, no, del público. Cuando dijiste.
Lo voy a decir ahora, no lo he dicho en realidad.
Ah, ya, ya.
Pero ahora lo voy a decir. El sector público también tiene una entidad encargada de la promoción de BIM, que depende de Corfo, eso es lo que estaba diciendo, que se llama Plan BIM. Plan BIM, así tal como suena. Página planbim.cl. Y esta institución, esta entidad, que depende de Corfo, tiene por misión promover el uso de BIM en el sector público, en los ministerios, en las direcciones de arquitectura, en las direcciones de aeropuertos, en otras entidades que también solicitan edificios, no sé, la Corporación de Asistencia Judicial, ¿verdad? Los que construyen tribunales. En toda la institucionalidad pública, Plan BIM promueve la incorporación de BIM para que el Estado use su poder demandante, lo que conversábamos hace un rato atrás, en el bloque anterior, el poder de compra para impulsar. Y Plan BIM ha generado una tonelada de documentos que ayudan a este proceso de implementación, ¿verdad? De hecho, tiene una cosa que se llama el estándar BIM para proyectos públicos. Yo te decía, un aspecto central de la tecnología BIM o de la metodología BIM es que trabajemos estandarizadamente. Sí. Tú decías, bueno, ¿podrá haber un estándar? Bueno, Plan BIM hizo un estándar donde está clarísimo cómo hay que trabajar. Y ese estándar es público, gratuito, cualquier persona lo puede utilizar, no necesariamente los que hacen proyectos públicos. O sea, si yo voy a hacer un hospital, con toda seguridad me van a pedir que use el estándar, pero si yo quiero hacer un proyecto privado, un edificio de oficinas para un cliente privado y quiero trabajar con BIM de una manera eficiente, colaborativa, estandarizada, puedo usar el estándar, es gratuito. Y el estándar tiene una serie de otros documentos de apoyo que ayudan a este proceso de implementación y a este proceso de adopción. Entonces, lo que estoy diciendo es que tanto desde el sector público como desde el sector privado hay instituciones, hay entidades que están haciendo exactamente eso, generando los instrumentos, las herramientas de apoyo para que la industria de todos los niveles, especialmente los chicos, que es a los que más les cuesta, se suban al carro de BIM, tengan apoyo y sigan adelante. Es más, voy a decir una última cosa. Plan BIM tiene cursos gratuitos de BIM. Mira, hay cursos gratuitos que están financiados por Corfo, donde cualquier persona, ni siquiera tiene que tener empresas, cualquier persona que esté interesada se puede inscribir y aprende, y recibe su diploma, su certificación, todo como corresponde.
Hay un dato de la encuesta, Mauricio, que llama la atención, es que a la hora de evaluar desde las profesiones, cuánto cada una de ellas, qué porcentaje comparativo tienen de haber implementado, de haberse incorporado a la tecnología BIM, esta no es pareja. ¿Qué puede explicar esa diferencia que hay?
Ah, es cierto, es cierto. Efectivamente, si uno segrega por disciplina, lo que ve es que los arquitectos son los que tienen mayor nivel de adopción, los constructores son los que tienen menor nivel de adopción, y los ingenieros con sus distintas especialidades están entre medio. Algunos ingenieros tienen más, como los ingenieros estructurales, otros ingenieros tienen menos, como los ingenieros sanitarios, los eléctricos. Bueno, lo primero que hay que decir es que esa diferencia entre disciplinas es una cosa que se ha visto en todos los países. No podríamos decir que es una característica chilena, sino que más bien es una característica normal de la adopción de BIM en todos los países. Ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Europa, ocurrió en Escandinavia, ocurrió en China. En todas partes ha pasado lo mismo. Y hay varias razones que explican eso. La primera podría ser, hay varias, voy a lanzar algunas ideas, pero no es una única razón. La primera es que los arquitectos son los que típicamente han tenido siempre más familiaridad con las tecnologías digitales, especialmente las tridimensionales, porque el BIM se ve visualmente, ya he dicho de que no es solamente un programa tridimensional, porque en este modelo BIM está toda la información del proyecto, no solamente la apariencia geométrica, ya mismo, sino que también están los materiales, los costos, las fases de obra, las instalaciones, está todo ahí. Pero se ve como un modelo 3D. Si uno lo mira en la pantalla y dice, ¿no? ¿Un 3D? Bueno, y los arquitectos son los que típicamente siempre han trabajado con modelos 3D, entonces, a primera vista, son los que se sienten más cercanos. Esa es una primera cosa. Los constructores, por ejemplo, que típicamente no trabajan con modelos 3D, se sienten más lejanos, entonces lo ven con más distancia. Pasa también lo que comentabas tú al comienzo, de que normalmente en la fase tradicional, en la manera tradicional de trabajar, los que parten los proyectos son los arquitectos, y los demás se van sumando en el camino. Entonces, en esta evolución natural hacia el BIM, bueno, los arquitectos se sumaron primero y los demás se van sumando en el camino. Ya llegará al punto donde todos estemos unidos y trabajemos colaborativamente, pero ha ido pasando ese fenómeno.
Mauricio, se nos ha ido el tiempo. Ha sido para mí una excelente conversación. He aprendido mucho. Te lo agradezco a título personal y me imagino que para los auditores que no estaban enterados de esta tecnología debe haber sido igualmente provechoso. Te quiero agradecer haber aceptado esta invitación y haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Max. Un saludo para todos nuestros auditores.
Muy bien, y a ustedes, auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.